Los pensamientos recurrentes son algo que la mayoría de nosotros hemos vivido. Se podría decir que algunos viven con él constantemente, para su desgracia. Los pensamientos recurrentes son siempre algo negativo. A todo lo que te resistes, persiste. Si lo niegas, te somete. Cuando lo aceptas, se transforma. Carl Jung. La semana pasada en mi Instagram les pedí el favor que me sugerieran temas para el podcast, porque pues la verdad se me estaban acabando las ideas. La mayoría se enfocó en relaciones, lo tóxico, la infidelidad y todo lo relacionado al amor y la pareja. Algunos me mencionaron temas diferentes y uno que llamó mi atención son los pensamientos recurrentes. Anteriormente yo ya había hablado sobre la ansiedad que va de la mano y falta tocar un tema importante que es el trastorno obsesivo compulsivo, porque también va muy de la mano con estos pensamientos recurrentes. Déjenme explicarles un poco y de manera sencilla cómo funciona un trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo son pensamientos excesivos, es decir, obsesiones, que llevan a comportamientos repetitivos, que son las compulsiones. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por los pensamientos irracionales y temores de las obsesiones que provocan comportamientos compulsivos. Es decir, que ellos constantemente van a tener la idea o el pensamiento de que algo no hicieron bien, o dependiendo también el miedo o la fobia que estén teniendo. Algunos más que nada para organizar, algunos son para lavarse o tener limpio todo, y es este pensamiento constante de que llevémoslo con la idea de que es arreglar, que sea todo estructurado y organizado, ¿ok? Si ellos ya organizaron una vez y dicen no quedó muy bien, lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer repetitivas veces hasta que quede. Porque dicen no, o sea, esto no está quedando bien, no está quedando perfecto, ¿sabes qué? Si se movió un centímetro, si se movió 2 centímetros, eso no va de acorde a esto, hay que acomodarlo por colores, o a lo mejor por alfanumérico, por letra, por el abecedario. Así, o sea, siempre hay una estructura para eso. Hace no mucho vi una película, estaba muy buena, donde todos tienen un trastorno completamente diferente y pues de alguna manera se ayudan para tratar de dejar de hacer por unos minutos olvidarse de esa obsesión, de ese trastorno que tienen. Y había una señora con esto de trastorno obsesivo compulsivo, de que cada vez que salía regresaba a su casa como unas 15, 20 veces como mínimo. ¿Por qué? Porque cuando salía decía, creo que ya hice todo lo que tengo que hacer. O sea, su ritual era, no sé, levantarse, lavarse los dientes, cambiarse, peinarse, desayunar y cerrar el gas, cerrar el agua, porque no había una fuga, no se iba a salir, ¿no? Entonces eso ya era de siempre. Entonces cuando ella ya iba bajando, regresaba porque decía, no, ¿sabes qué? Creo que no cerré el gas. Y otra vez, ¿no? Y ya regresaba y estaba cerrado, ok, está perfecto. Entonces, nuevamente ya, se va y resulta que le viene el pensamiento de que, ¿sabes qué? Dejé las veladoras prendidas. Y otra vez se regresa pues dice, dejó las veladoras prendidas. Y ve y no es cierto. Y otra vez. Y así sucesivamente con cualquier pequeñísimo detalle o pensamiento que llegue a ocurrir, que la haga dudar de sí misma, regresa. Y así estuviera ya, a lo mejor va avanzando poco a poco. Llega hasta la puerta, a lo mejor llega ya a tomar su camión y se baja del camión porque sabes que tengo que regresarme porque no lo hice. Y ya que lo checa, pues ya siente la paz de que, ah, sí, está todo bien. Esos son los pensamientos recurrentes que generalmente se tienen. También está claro decir que hasta cierto punto todos llegamos a ser obsesivos compulsivos. No a tal grado, recuerden que también hay niveles, no a tal grado de no poder estar en paz por no asesorarnos de que hicimos algo como la historia que te acabo de contar. No. Si tenemos cuestiones de que, ¿sabes qué? Necesito estar organizado mi escritorio, si no, yo no me siento a gusto. O para hacer la tarea, yo necesito organizarlo de esta manera para que quede bien y mi alma descanse. O no sé, mi cuarto siempre tiene que estar limpio. Y todo lo demás es un caos, ¿no? O mi ropa tiene que estar acomodada por colores. Todos tenemos como que algo ahí. Por ejemplo, yo tenía mucho, o me costaba bastante al realizar las tareas, al rayar el libro. O sea, para mí es importante rayarlo, subrayarlo, Pues porque así voy viendo y se me hace más fácil la estructura. Generalmente yo estructuro mi información con mapas mentales, mapas conceptuales, todo, todo, todo limitado, ¿no? Palabras clave. Y eso que algo muchos maestros me decían es que tú eres muy de ser muy concreta, ¿no? O sea, decían, necesito que me avientes más choro. Y pues a veces me dificultaba y a veces no. Porque pues también ya les he dicho, soy extremista, entonces así como me reservo, así también me avento el choro, ¿no? Y eso pues me ha ayudado, por eso digo que es algo que como que no pienso cambiar, porque me gusta, me agrada y también pienso que pues está padre, ¿no? Está padre para mí y espero que siga siendo así, porque si no, no sé qué voy a hacer, sinceramente. Entonces, yo tengo esa parte de estructurar y organizar y para mí eso es lo más sencillo, que estar leyendo o tener muchísimos apuntes, no, para mí todo tiene que ser concreto, esa es mi estructura. Generalmente cuando voy a trabajar en mi escritorio trato de tener todo limpio y solamente tener a la mano lo que necesito. Y ustedes verán a mi alrededor y es un caos, ¿no? Entonces trato ya de mejorar esa parte en todos los aspectos. En algunas cosas a veces soy medio obsesiva de querer tener el control, de tener la organización, pero pues poco a poco como que sí lo fui dejando, me costó bastante y pues es algo que tienes que aprender. Porque, ¿cómo decirlo? Va a llegar a un punto en el que vas a llegar a ser muy obsesivo como la historia que te acabo de contar. De que si no está todo en orden estructurado, tú vas a tener esos pensamientos de lo estoy haciendo bien y vas a regresar. Y siempre va a estar en tu mente ese pensamiento, no cerraste el gas o no cerraste bien la puerta o dejaste la ventana abierta. Y entonces vienen estos pensamientos de si no cerré el gas, ¿qué tal si alguien fuma y todo explota? O si no cerré el agua. Que casi se cae en los demás departamentos y se va a hacer un caos y yo voy a tener que pagar los daños. Y esas cuestiones, ¿no? Si no cerré la ventana, alguien va a poder entrar por ahí y cuando yo regrese ya no voy a tener nada, me van a robar. Y son estos pensamientos recurrentes que siempre vamos a tener. Ahora, también se relaciona con la ansiedad, pero generalmente igual con la ansiedad es algo negativo, es algo frustrante, pero va más como uno como persona, de algo estoy haciendo mal, yo hice mal esto. O debí saludarlo de esta manera, debí decirle esto, ¿por qué no le dije las cosas así? Y entonces te empiezas a poner triste, te empiezas a sentir mal contigo mismo porque de todo lo que estás pensando que tú tienes la culpa. Porque generalmente eso es lo que piensa una persona con ansiedad. Me pidieron que también con esta historia o con este tema, pues contara algo relacionado a mí, que pudiera ser fácil de entender o vaya, sí, de asociar con el tema. Primero quiero que esta parte de que dije de ansiedad no consideren, que tengo sus pensamientos, son, yo tengo ansiedad, ¿no? Yo les comenté en uno de los capítulos cuáles son las características que se debe tener y considerar para saber quién es ansiedad y qué tipo de ansiedad tienes y la gravidez también. Entonces, para que si ustedes se están dando la idea, pues por favor lo consulten con un psicólogo, se haga la prueba y no solamente se dejen llevar por lo que lees o por lo que escuchas. O sea, es mejor sustentar esa información para también que ustedes salgan de dudas y si la tienen, pues entren en tratamiento para que puedan sentirse muchísimo mejor. ¿Ok? Ahora, esto de los pensamientos recurrentes a mí me pasó hace muchísimo tiempo. Bueno, de manera que está muy presente en mí, porque pues sí me ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Pero esto lo asocio más hacia ese momento, cuando me llegaron momentos de ansiedad. Tuve un momento en el que tuve un abuelo con cáncer, entonces los doctores nos habían dicho, ¿sabes qué? Y váyanse despidiendo, la verdad es que o es la última quimioterapia que le damos, o lo dejamos vivir pues lo que le queda, ¿no? A lo mejor unas semanas, a lo mejor un mes como mucho. Y pues sí fue una decisión difícil para mis tíos, más que nada porque eran los que iban a tomar la decisión. Porque al final de cuentas la opción era o se muere con la quimioterapia o se muere pues porque ya no va a aguantar, ¿no? O sea, disfrútalo. Y fue una decisión difícil, o sea, me imagino que pues si a mí me tuvo mal, pues muchísimo más a mis tías, ¿no? Entonces yo llegaba a tener momentos de ansiedad en los que Se me iba la respiración, no podía controlarme, era muy frustrante porque no sabía qué hacer, ¿no? Entonces sí, para mí fue muy, muy difícil. Y esto hablando físicamente. Ahora, hablando con los pensamientos recurrentes, cada vez que sonaba el teléfono, yo lo asociaba con que ya me iban a hablar para decirme que mi abuelita ya había fallecido. Y llegó un punto en el que yo asocié una llamada con algo terrible. Entonces, me frustré yo sola, sinceramente. Llegó un punto en el que ya eran llamadas y decía, no, no puede ser, ¿no? O sea, más que nada, las llamadas en la noche. Porque para acabarlas, por esos tiempos, hablaba mucho que a las 10, a las 11 de la noche, entonces en la madrugada, ¿no? Uno que se equivocaba. Y otros eran por trabajo de mi mamá, que constantemente me hablaba. Pero pues a esa hora de la noche era como de una llamada y era como de, oh, y si llegaba a ser en la mañana, también. Pero en el transcurso del día como que no lo asociaba tanto así. O si llegaba a ver en el grupo de la familia, varios mensajes o cosas así, también decía, híjoles, ah, ¿qué está pasando, no? Y empezaba a asociar eso, o sea, la verdad es que yo no me sentía a gusto. Y así estuve por los primeros meses. No tan seguido, pero pues sí, estaba así. Y pues de alguna manera yo sabía que estaba mal, ¿no? Entonces, pues sí, no me gustaba eso. No me gustaba, la verdad es que fueron momentos difíciles para mí, pero considero que no se daban cuenta porque pues también no era tan seguido. Y cuando me pasaba, pues estaba generalmente sola. Entonces, la última vez que me pasó, estaba en una fiesta y estaba como desesperada. No quería estar ahí. O sea, me sentía ansiosa y quería estar con mi abuelito. Porque me estaba cerca de él, ¿no? Para empezar. Entonces me quise ir. No estaba a gusto, me sentía frustrada. Y dije, no, o sea, yo no puedo continuar de esta manera. Y como anteriormente se los había dicho, pues cuando yo empecé a esta parte de la gratitud, a sanarme, a decir, sabes que no puedes estar así, porque si tú estás mal, ¿cómo vas a ayudar? Entonces dije, no, yo tengo que estar bien para poder ayudar a otros a estar bien. Así que por ese tiempo fui a una conferencia con Howard Martin, y lo que él hablaba era de coherencia. Él te decía que la coherencia era cuando tu corazón, los latidos de tu corazón estaban en sincronía. Cuando estaban en sincronía, tú estabas en coherencia. Pero cuando los latidos de tu corazón no estaban en sincronía, ahí había un problema. Y te decía que para entrar en coherencia, tú tenías que tener aprecio, gratitud, cuidado, porque todos en algún momento lo hemos sentido. Él no menciona el amor porque todos tenemos una percepción diferente de él, pero esos tres sí. Y lo que te decía es que tú con los dedos de tu mano ibas a encontrar tu corazón. Y una vez que tú lo encontrabas, te ibas a relajar, te ibas a concentrar y tu respiración iba a estar en sincronía con los latidos de tu corazón. No sé si a ustedes ha pasado, pero hay momentos en los que pues, dices, si siento mi corazón o cuando hace mucho calor, sienten como la cabeza les está pulsando, ¿no? O sea, lo sientes. Entonces lo que él decía era que tú tenías que estar en sincronía tanto tu respiración como tu corazón. Una vez que tú lograras esa sincronía, ibas a tener un recuerdo de algún momento del cuidado, aprecio, gratitud. Y ibas a pensar en ese momento. Y una vez que pensaras en ese momento, no te ibas a durar más de 5 minutos haciendo todo eso. Una vez que tú terminaras eso, ibas a tener de 6 a 8 horas un cambio significativo, vaya, porque segregas muchas sustancias y ese cambio bioquímico, pues es como si te dieran una pastilla para la depresión, para la serotonina y todo esto. Entonces, la verdad es que yo empecé a intentarlo y pues me funcionó bastante bien. La verdad es que yo estaba bastante agradecida, me enfocaba en, ¿sabes qué? Me vuelvo a estar bien, ¿no? Me vuelvo a estar bien. Y yo me enfocaba en eso, y agradecía por eso, porque él estaba bien, ¿no? Porque Cuando tú agradeces, lo agradeces como si lo tuvieras. Entonces decía, no, pues está bien, lo sentía, lo vivía y era guau. Y así, o sea, te dice que lo puedes hacer 2 o 3 veces al día, pero pues yo con una me sentía muy bien. Y eso fue lo que me empezó a ayudar para calmar un poco esa parte de los pensamientos recurrentes. Y es algo que pues constantemente pues tenemos, ya sea por el trabajo, ya sea por alguna situación de familia, ya sea por tus relaciones, no lo sé, un problema. Pero es algo que está ahí y que pues a veces nos lastima tanto emocionalmente como físicamente. Y eso es lo que a mí me funcionó. La verdad es que dije, bueno, yo también tengo que tomar mis tiempos para ir al psicólogo y hablar de esto, porque pues también, o sea, se me contaron muchas cosas. Pero afortunadamente esto fue algo que me ayudó para calmar la ansiedad que me llegaba a dar de momento y me funcionó bastante bien. Entonces, si a ustedes están teniendo una situación similar, pues les recomiendo que hagan ese proceso. La verdad es que ser agradecido ayuda bastante y te hace sentir muy, muy bien. Y espero que sea cual sea la situación que estén viviendo, pronto se sientan mejor y pronto encuentren una solución a eso y vean que van a salir adelante. Que tengan una excelente tarde.